Radio Universidad de Chile presenta El Gran Teatro del Mundo. Un escenario para conversar sobre nuestro rol en la sociedad. Teatro, artes escénicas, carteleras, comentarios, críticas y entrevistas en El Gran Teatro del Mundo. Conduce María Olga Mate.
Muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo programa del Gran Teatro del Mundo aquí en Radio Universidad de Chile 102.5 FM, como todos los lunes en su radio, la radio que piensa. Recuerde que usted nos puede oír en línea diario.uchile.cl. Después de este buen programa de Voces con Historia con Paula Ruiz y el buen Jorge Drexler, vamos a saludar a nuestros auspiciadores. Como siempre nos acompaña Agua Mineral Vital y los magíster y diplomados de la Universidad Adolfo Ibáñez. ¿Sufre de pánico escénico? ¿Tartamudea antes de hablar? ¿No logra hilar las ideas? ¿Queda en blanco? Cualquiera de estos problemas usted los puede solucionar a partir del 27 de junio, en que se inicia la segunda versión del curso de oratoria en la sede de Presidente Rázuriz de la Universidad Adolfo Ibáñez. Porque una idea existe solo si se transmite eficientemente. Este curso va todos los martes de 6:30 a 9 de la noche y finaliza el 28 de noviembre. Más información, www.uai.cl. Universidad Adolfo Ibáñez, descubriendo nuevas fronteras, auspicia al Gran Teatro del Mundo. Tome papel y lápiz porque vamos a dar información sobre la cartelera prolífica, como decía Paula Ruiz, que hay en estos momentos en nuestra cartelera metropolitana. Delirio a dúo de Ionesco. Es una versión dirigida por José Ignacio García, con las actuaciones de Alejandro Trejo y Roxana Naranjo. Este innovador montaje, en el cual podrá usted mismo ser protagonista, ya que estará en un dispositivo decagonal que se mueve de acuerdo a lo que va sucediendo en la obra. Hasta el 27 de mayo en Villa Grimaldi, de jueves a sábado a las 8:30. Luego tenemos en Matucana 100, se estrenó Ramírez, de la compañía Desmontaje Colectivo. Esta obra está basada en diversos acontecimientos expuestos en la prensa sobre la muerte de Matías Catrileo por un ex carabinero. Es teatro documental. En el mismo Matucana 100 se estrenó la última creación de los contadores auditores Surinam, hasta el 28 de mayo, ahí en Matucana 100. Talleres, la máquina del arte, recuerde que nos invita a los talleres El actor, la creación y la escena. Serán dictados por tres importantes artistas del circuito independiente de Argentina, de la Escuela Teatro Timbre 4, dirigido por Claudio Tolcachir. Estos cursos comienzan en junio con el módulo dictado por Gonzalo Ruiz, La libertad y la creación del actor, que va desde el 12 al 15 de junio. Usted se puede informar e inscribir en contacto@lamaquinadelarte.cl. El Festival Internacional Santiago OFF, que va desde el 18 al 27 de enero, abre la convocatoria para su séptima versión. Las bases de postulación ya están disponibles en www.santiagooff.com. También puede inscribirse en www.m100.cl, porque su principal sede será en Matucana 100. La compañía Colectivo Zoológico cumple 5 años y para celebrarlo hará una retrospectiva de todas sus obras y está hasta el 20 de mayo con Un enemigo del pueblo de Ibsen, todo esto en el Teatro Sidarte, ubicado en Ernesto Pinto Lagarrille 131. Está El hipócrita, retrato de la decadencia masculina, escrita y dirigida por Fais Maggini y Jaime Silva, a las 8 de la noche, sábado 20 y el sábado 27 de mayo en Almirante Simpson número 7. Esto es en la Sociedad de Escritores de Chile. Y este 20 de mayo, solo este 20 de mayo, el Teatro Síntoma estrena su último montaje. Después, ¿se acuerdan de Bello Futuro? Estuvieron aquí con nosotros y La Victoria. Y este montaje se llama Unidad Popular. Es la secuela de la trilogía que ya mencionamos, con la que estuvieron aquí con nosotros. Esta obra está los sábados y domingos, porque estrenan este sábado, va a estar los sábados y domingos a las 7:30 de la tarde en la Universidad Mayor, ubicada en Santo Domingo 711, frente a la comisaría número 1 de Carabineros. Dramaturgia y dirección de Gerardo Oettinger. que vendrán posiblemente al programa a conversar con nosotros. Y vamos ahora a lo que nos convoca. Estuvimos anoche con Gabriela, nuestra productora, Gabriela Arena, a quien le mandamos un saludo, que no pudo venir al programa. Saludamos también a Roberto Pavés, nuestro productor, a Francisco Beas, que está en los controles, junto a Diego. Fuimos al Teatro El Puente, que está ahí en el Parque Forestal sin número, a ver comedia realista, escrita y dirigida por Ernesto Meléndez, quien está aquí con nosotros. Buenas tardes, Ernesto. ¿Cómo estás
Buenas
tú?
Buenas tardes, María Olga. Muchas gracias por la invitación.
Faltaba más, ¿no es cierto? Desde Inés, en que nos encontramos esa vez en el Teatro Siddhartha. Y con dos de las actrices, porque es bastante numeroso el elenco, pero están aquí dos de las actrices. Colomba Horta. Buenas tardes, Colomba. ¿Cómo estás tú?
Hola, María Olga. Bien, gracias.
Quien en ese minuto hizo a Inés y ahora hace a la señora María Gracia.
Irarrázaval
Echeñique, exactamente. Y también está con nosotros Cecilia Muñoz. ¿Cómo estás, Cecilia?
Hola, María Olga. Buenas tardes. Muy bien, gracias.
Y ellas están montando, representando comedia realista. Así es. Ellos están en el Teatro El Puente, como ya dije, viernes y sábado a las 9 y los domingos a las 8. Que a pesar de la lluvia, del frío, estaba prácticamente llena la sala.
Sí, no ha ido muy bien.
Siempre me produce mucha alegría cuando las salas están llenas. Mm. Efectivamente, es muy agradable ver teatro con las salas llenas. Entonces, chicos, vamos conversando sobre esta comedia realista. Primero que nada, ¿por qué el nombre? Porque el tema, y cuenten ustedes, yo siempre dejo que ustedes hablen para saber qué se puede y qué no se puede contar.
Ya. Bueno, el nombre.
Ernesto.
El nombre viene de una investigación que se hizo en torno a la estética clásica del realismo. ¿Con qué me refiero con esto? Uh-huh. A las primeras obras realistas que hablaban de la gente común y corriente, que se hicieron en Rusia con Chekhov, Stanislavski. Y justamente en las obras de Chekhov, que son clásicos ya, él escribía comedias, pero eran montadas y parecían, se veían como dramas. Y las seguimos estudiando como si fueran unos bellos dramas que hablan sobre cosas internas muy importantes, sobre personajes que sufren mucho, etcétera. Pero son comedias. Entonces, a partir de eso, nació el cuestionamiento de por qué esta comedia se transformaba en un drama. O sea, cómo esta estética respondía en ese momento a una necesidad de representación y cómo hoy en día se vería eso. A lo mejor, efectivamente, estas comedias se verían más cómicas hoy en día que antes. Y además de eso, en un libro que publicó la Universidad Católica que se llama Teatro Chileno, con fotografías de René Combó sobre montajes antiguos que se hacían en los teatros universitarios, había mucho montaje de esta estética realista antigua. Muchos montajes que tenían mucho éxito de público y que después de la dictadura todos sabemos que se fue fragmentando esa relación del teatro con las personas, con el público más popular. Efectivamente hubo mucha creación en dictadura, pero se compartía más entre los artistas que con la gente que antes iba a los teatros. Uh-huh. Donde me contaban a mí que hacían funciones de martes a domingo, claro. Doble función diaria,
bien
se
izado,
llenaban
claro.
Todas las funciones, y hoy en día eso no pasa, y la población es mayor, entonces, ¿por qué?
Claro.
Y justamente en esa pregunta del por qué dijimos ya, ¿cuál fue el estado en el que estaba el teatro en ese momento cuando se fragmentó? Justamente estos montajes tenían mucho éxito. Esta estética respondía muy bien con la idiosincrasia de nuestro país. Entonces dijimos, bueno, recuperemos ese lazo. Intentemos volver atrás un poquito con este fragmento social que ocurrió entre el teatro y las personas y volvamos a unirlo. Volvamos a ese punto, a esa fractura, y dijimos ya, esta estética y la actualidad. Entonces, por eso nace comedia realista, como una comedia de estilo realista, pero que habla sobre hoy, sobre las personas del hoy, pero con el lenguaje estético de antes. Es un híbrido, más uh-huh. o menos. Y eso uh-huh. lo aumenta mucho la cuota de humor y de teatralidad. Eso nosotros encontramos que nos juega mucho a favor, porque si bien esa estética antes respondía a cómo representar la realidad, hoy en día nos sirve para cómo enfatizar la teatralidad de la representación de la realidad, más que la realidad en sí.
Perfecto.
Entonces, se entretiene mucho uno con este lenguaje, jugando, los actores la pasan súper bien.
No, eso se ve claro. Y el público también. Sí. Nosotros teníamos al lado con Gabriela un espectador que se reía, pero se retorcía en el
un palo blanco.
Riéndose. Era un
palo blanco. Era mi novio.
Bueno, quiere decir que había mucho palo blanco, porque no, mucho nos reíamos muchísimo. Y al mismo tiempo uno sufre, porque ve cosas, como te dicen, que son muy reales. Hay una crítica muy fuerte a un grupo social de nuestra sociedad, valga la redundancia, en que uno lo reconoce claramente. Mm. Y bueno, que es el papel de la comedia, ¿verdad? Reírte de tus propios vicios, de tus propios defectos, y que te devuelve eso, se toca claramente ahí a la cara.
Sí.
¿Quieren contar de qué se trata más o menos la obra para que los auditores sepan con qué se van a encontrar cuando vayan al Teatro El Puente viernes y sábado a las 9 de la noche o el domingo a las 8? A ver, ¿comedia realista?
Bueno, la obra trata...
Colomba.
Es una familia de la clase alta de nuestra sociedad. Son un matrimonio, María Gracia y Rodrigo Undurraga, que tienen dos hijos y uno de ellos hace varios años se escapó del país y estafando a su familia. Uh-huh. Y en Europa se dio la mejor vida con todos los placeres, con todos los lujos, a costa de la plata de su familia, y por lo tanto los deja en la quiebra, los arruina. Y la obra es el día en que José Matías, este hijo, actor, homosexual, llega con su novio
italiano
de vuelta a Chile a visitar a la familia, y se desencadenan una serie de acontecimientos que tienen que ir a visitar.
Claro, que hay que ir a verlo.
Que modifica la vida de la familia para siempre.
Claro,
exacto. Claro.
Ernesto, tú mismo escribiste la obra. Uh-huh. ¿Tú le entregaste al grupo la obra entera, cerrada, o a través que iban pasando los ensayos se fue modificando? ¿Cómo trabajas tú esa parte? ¿Dejas que los actores vayan proponiendo y se van arreglando algunos textos y algunos diálogos?
Trabajamos primero con la mitad.
Aprovechen
no
aquí
soy de esos dramaturgos
que entregan, no dejan que muevan una coma, ¿o sí?
No, partimos trabajando como con un 40%, un 30% del texto, que era como una parte del primer acto, donde no estaba tan definido a qué nivel iba a ser este lenguaje poético teatral. Y jugamos mucho tiempo, varios meses con los personajes, sobre todo con las niñas, porque el rol femenino tiene... se destaca harto más que el rol masculino en estos montajes, porque como la visión social que existía también es machista, hay una cosa emocional en los personajes femeninos que siempre es más viva que la de los masculinos. Entonces el trabajo que había que hacer con las actrices efectivamente era más duro que el que había que hacer con los personajes hombres, sin desmerecer por supuesto el trabajo de ellos, pero sabemos que los personajes por lo general tienen un recorrido emocional, los personajes femeninos tienen un recorrido emocional mucho más intenso en estos montajes que son más antiguos. Y trabajamos varios meses, y después de esos meses de trabajo yo les entregué el texto terminado, los dos actos con todos los personajes, agregamos nueva gente al grupo y empezamos a ensayar todo. Pero claro, este resultado, la dramaturgia, claro que fue resultado del juego que había entre nosotros, porque ahí yo podía ver más o menos qué necesidades iban surgiendo de los actores con los que estamos trabajando y de lo que queríamos mostrar, qué cosas teníamos más ganas de hacer, qué cosas teníamos más ganas de destacar, qué eran las cosas que más nos entretenían. Y ahí pude decir, ya, entonces estos personajes van a pasar por acá, van a pasar por allá, va a venir este personaje de allá, esto de aquí, y eso.
Yeah. En la primera Cecilia. Parte, disculpa, uh-huh. Trabajamos las tres actrices con Ernesto y las tres probamos todos los personajes de las mujeres. No fue como que ya estaba definido.
Ah, todas pasaron por María Gracia, sí, todas pasaron por Gertrudis, claro.
Ya, yo pasé Augusta. Por Rodrigo también.
Sí. ¿En serio? ¿En serio?
No, pero jugando porque no teníamos un hombre todavía y me encantaba hacer a Rodrigo.
Lo hacía muy bien, sí.
Sí. Revolucionaria.
¿Eh? Oye, sí, era muy bueno tu Rodrigo.
Nos reímos mucho.
O sea, hicieron la técnica de Andrés Pérez, que hacía pasar a todos los personajes por todo.
Exacto. Y ya al final estábamos todas nerviosas con nuestro casting, y ahí tuvimos ya el decreto final.
Eso lo dirige, aprovecho de preguntarle, tú, Ernesto, como el director, ¿tú designas al final a cada uno de los personajes?
Sí, o sea,
¿se queda con qué?
La decisión la tomé, pero uno se influencia tanto por el grupo que al final, en verdad, cuando tú me preguntas, yo digo, en verdad, la decisión es como casi colectiva. Yo digo que sí, pero como a raíz de lo que se está tejiendo, de lo que está pasando nomás.
Claro.
Como que no fue algo tan autoritario, creo, ¿o no?
Y al mismo tiempo, ¿ustedes sentían qué personaje les iba quedando mejor, les iba calzando de alguna manera,
sí,
acomodando más?
Yo creo que sí. A mí igual me pasó que yo tenía como unas ganas de hacer a Gertrude, que no es el personaje que me tocó al principio. Yo le decía a Ernesto como, ay, me gustaría hacer a Gertrude porque yo tenía el reparo de que el personaje de María Gracia, desde mi punto de vista, podía parecerse a grosso modo al personaje de Inés, de mi obra anterior. Y yo, por un tema casi que de desafío actoral y de investigación, yo dije, quiero probar en otro registro.
Perfecto. ¿Sí? Que eso lo otro, hacer el que más te costara.
Claro, ya. Y como que me parecía entretenido hacer a esta... Gertrude es la prima de María Gracia.
Uh-huh. Abogada,
pero que viene de otro sector de la sociedad porque es la hija de la antigua empleada, la nieta de la antigua empleada de la casa, que tuvo la típica historia que la nana que se metió con el patrón.
O sea, la hija de la nana se metió con el hijo del patrón.
Claro, claro.
Y ahí nació Gertrudis.
Entonces es como una... tiene como un lenguaje y una forma mucho más popular y mucho más chabacana de repente, que yo lo encontraba muy entretenido.
Muy aspiracional.
Muy aspiracional. Es muy cómico ese personaje. Pero Ernesto también trabaja harto con hacerse cargo de lo que es cada una como actriz, ¿cachai? Y uno tiene registros y notas con las que uno da más que con otras, ¿no? La Ceci tiene una voz que para Gertrude funciona mucho porque es muy estridente y es muy cómico. Yo tengo otro registro, entonces al final igual lo intuíamos. Pero
disculpa, ¿puedo rescatar algo? Sí. De hablando de la voz, la función del sábado fueron unos ciegos a ver la obra y pensaron que María Gracia, el personaje de la Colomba, era una señora. Le preguntaban si tenía 60 años la actriz. Sí. Para que veas.
Yo tengo solo 26. Soy muy joven.
Bueno, esa es otra cosa importante de esta estética, porque justamente los actores caracterizaban mucho antes. Se maquillaban, modificaban mucho sus voces, sus cuerpos. Al contrario de lo que sucede hoy en día, que más mientras más natural te ves o mientras más te parezcas a ti mismo y encuentres como el lugar tuyo con el personaje, se ve mejor ahora. Como que eso de que el personaje haga desaparecer al actor ya no se ve mucho, pero en esta estética eso era muy valorado. Claro. O sea, si el actor se transformaba en un personaje y uno no era capaz de identificar quién era el que lo estaba haciendo, eso era, ya era el mejor actor. Hoy en día eso se cuestiona mucho, y con esta estética tuvimos que volver a la caracterización, al maquillaje, a la cosa de que los jóvenes se vean viejos,
que es muy entretenido,
claro, hacer. Y hacer exactamente la voz, como dicen ustedes. Sí. Estamos conversando sobre el montaje actualmente en el Teatro del Puente, viernes y sábado a las 9 de la noche y los domingos a las 8, Comedia Realista, escrita y dirigida por Ernesto Meléndez, quien está con nosotros en el estudio, y con Colomba Horta y Cecilia Muñoz, entre varios otros del elenco. Yo les quería preguntar también, ¿por qué el tema? Se hicieron estudio de personaje, de estas mujeres justamente que contaba Colomba, esta mujer refinada, Echeñique, este señor Undurraga, que vive en el barrio El Golf, que van a perder su casa. Porque yo veo también un poco una semejanza con Inés, por ejemplo, que tú escribiste antes, Ernesto, de estas mujeres de alta sociedad, muy apegadas a lo material, muy apegadas a su antepasado, con mucho miedo a perder este estatus que les da un lugar y que les da una razón de ser en la sociedad.
De hecho, María Gracia es amiga de Inés.
De hecho, sí. De hecho, Inés en la obra habla de su amiga María Gracia Irarrázaval Echeñique, que eran compañeras del Villa Maria Academy.
Perfecto.
Eso un segundito nomás. Nosotros volvimos ahí a la amiga de Inés. Bueno, el tema de la clase alta nace no tanto por una obsesión con representar desde la alta sociedad chilena, sino que más bien con este trabajo de la estética. Es más una coincidencia en realidad. Porque Chekhov también hablaba desde la clase alta rusa, de los nobles rusos que estaban en decadencia, que ya una clase que estaba muriendo, que no tenía futuro. Y relacioné ese concepto de la aristocracia decadente con la clase actual en decadencia en Chile. Entonces, lo ubicamos justamente en el barrio El Golf, porque el barrio El Golf es un barrio que, si bien no está tan lejos, en algún momento significó estar en lo más alto de Santiago. Claro. Su construcción, su diseño es clásico, es muy europizado. Fuimos al barrio El Golf, caminamos por el barrio El Golf, vimos la gente que hacía ejercicio en los parques, los autos y todo, y a nosotros nos encantó. Nos dijimos, no, aquí funciona la ficción, aquí es, porque es un lugar de espíritu clásico también, por eso los pusimos ahí. Y el personaje de clase alta que ya viven los trapenses, los Barnechea.
Qué lástima que se vio los trapenses tan lejos, como
dice el personaje.
Aunque igual es reja ya.
Ella es la nueva rica. Claro. ¿Cómo enfrenta a esta clase que es clásica?
Más tradicional, exacto.
Y de hecho, hay como muchos políticos también que viven ahí como tradicionalmente. Entonces, por eso la ubicamos ahí. Y eso es una relación más o menos más con la estética que con una obsesión personal. Pues a lo mejor se transformó en una obsesión personal.
No digo obsesión, pero me llamó la atención que se repitiera esto del estudio de esta clase con la decadencia de esa clase y el apego, sobre todo a lo material que tiene en particular el personaje que hace Colomba.
Sí. Igual Inés tiene Colomba. Un contenido mucho más político, histórico. Que el de comedia. El de comedia es más un retrato de nuestra sociedad hoy en día, como bien tal cual, un poco, como una observación y un diagnóstico por parte de Ernesto, como súper de datos prácticamente.
Hay hartos aspectos también, varias visiones sociales. Claro, en Inés sí. hay una dura grande.
Claro, Inés hay una dura y que está abordada desde distintos puntos de vista, el histórico, el político social, el de la historia que ha tenido Chile en cuanto a los distintos regímenes de gobierno, etcétera. Uh-huh. A lo que somos como sociedad que incorpora o no incorpora a sus etnias, a las razas, etcétera.
Claro, que las niega incluso.
Claro, sí. Ese es el cuestionamiento.
Que le dice a la hija gordita, los hondurrajes no tenemos nada de sangre indígena, sí. Ninguna de esas cosas de estos indios que pueden ser muy buenos, pero feo, todo feo, feo. No, es que los textos son brutales, que los textos son fatales. Hablamos un poco del personaje de Augusta, justamente, que yo hoy día hablaba con un amigo filósofo de esta juventud que representa muy bien a Augusta, de una desidia absoluta, de una abulia, apatía, nada le interesa, estudia medicina, pero podría haber estudiado párvulo, como ella misma dice, quiere suicidarse cada 5 minutos y medio, no ama, mintió todo el tiempo que quería al pololo, porque en realidad no le interesa nada. ¿Qué representa un poco ella? Justamente es esta juventud que nada le interesa, que sí. Aunque tenga plata podría no tenerla, que nada le llama la atención, nada le interesa. No.
Es como la falta de vocación. La falta de pasión que yo siento que hay mucho en la juventud. Hay una falta de deseo y de pasión que siento yo que la gente se está guiando mucho por metas materiales, solamente como de estudiar una carrera para tener plata y ser alguien y poder tener mi auto, mi casa con piscina y poder irme de viaje. Y siento yo que está generando una juventud vacía, porque yo me junto con mis amigos, salieron de sus carreras, terminaron de estudiar, nos juntamos, nos volvemos a ver y es como que sí, voy a hacer esto y como que todo se trata de cuáles cosas materiales hay conseguido que antes no tenías y que ahora tienes.
Claro.
Y nada de felicidad, de pasión, de las cosas que quieren hacer, de sus sueños, de no sé, quiero investigar tal, no sé, un ingeniero que venga y me diga, estudio ingeniería civil hidráulica y quiero investigar sobre cómo podemos utilizar el río Mapocho y el río Maipo para poder generar no sé qué tipo de energía que no contamine en Santiago, porque quiero descontaminar mi país, porque quiero, no sé, eso no me lo encuentro, no me lo he encontrado, me he encontrado muy poco. Entonces este personaje de Augusta trabaja desde ese lugar, como desde el lugar del joven que no tiene pasión, y ella finalmente sufre también por eso. Le pregunta a su padre de dónde, qué puede hacer para sentir una vocación, para que algo le importe realmente, más que tener un futuro, poder tener una casa, un marido que la mantenga, porque ella quiere que el marido la mantenga, no por una cosa de machismo, sino que por una cosa como ella no sabe qué hacer, a qué dedicarse, prefiere mejor entonces no hacer nada y que otra persona lo haga por ella, y eso va a ser como lo que le va a causar más placer, más relajo. Y eso, pues ese es como el diagnóstico. No sé qué opinan ustedes. Tiene con sus tiente. Amigos.
Sí, yo creo lo mismo. Cecilia. Yo creo que también es un poco el modelo que todo el rato a través de la televisión, de la publicidad, nos muestra modelos en la tele que no tiene que ver con la realidad de Chile, mujeres de ojos azules, blancas.
Ah. Ella tiene el ojo azul, ella es muy blanca.
Pero no es como la mayoría en Chile, digamos. Entonces todos nuestros referentes son muy aspiracionales. Y yo también tengo amigos que salieron del colegio y que estudian y que van a una oficina, encuentran terrible tener que entrar a las 9 de la mañana, salir a las 6 de la tarde, como, ay, mañana tengo que ir a la oficina de nuevo. Y viven angustiados y se maman los tacos todos los días y se suben a una micro o toman un auto. Y al final viven para llegar el día domingo o el día sábado o el día viernes, irse a carretear, claro, borrarse, y después el lunes volver. Entonces,
sí, muy
claro,
triste.
Y los after, que ahora están llenísimos. Yo una vez estaba haciendo una investigación.
Una investigación muy seria de actriz.
Y me fui a meter algunos after y sabes que es impactante la cantidad de gente que hay. Sí, pero es una locura.
Sí, los jóvenes están carreteando, claro, con mucho desenfreno ahora.
Entonces, claro, mucho. La falta de pasión también los hace estar en un estado como de no saber qué hacer, de en el momento poder disfrutar al máximo fuera de la pega y encontrar esa pasión, digamos, los pasatiempos que les quedan a través del alcohol, de no sé, de las drogas, que no sé, en Chile igual por suerte no tenemos tantas cosas aún. Pero yo creo que todo va cada vez más.
Igual está el otro hijo, que es como todo lo contrario, como que tiene mucha pasión.
Sí. Claro.
El hijo de María Gracia, el José Matías.
José Matías, un actor postdramático.
Exactamente, performance y postdramático, por favor.
Con la influencia europea.
Claro. Sí. Pero yo les quería preguntar, porque pensé también, no sé si vieron Topografía de las Lágrimas.
Esa es la
que
de...
Que está basada en la sirvienta, exactamente.
No la he visto todavía.
Porque un poco pensando en tu personaje, Cecilia, que si de alguna manera va a ser irreconciliable esto de las clases sociales, porque ella que es aspiracional, pero tiene un buen pasar, porque es abogado, o sea, logró estudiar, pero finalmente, como ella misma dice, he esperado toda mi vida, no quiero contar el final de la obra ni lo que pasa, pero he esperado toda mi vida, de alguna manera se venga de esta familia. Uh-huh. Ustedes también plantean ahí que esto que ocurre en Chile de, lo que tú decías, la patrona o la jefa con la empleada histórica de la madre y su abuela que limpiaron la casa, ya lo dice, durante 50 años, ¿va a ser siempre irreconciliable? ¿No tenemos posibilidad, aunque exista esta capacidad de que estudie, de que ella ya no trabaja tampoco, ¿no? Claro. No es una nana, ni es una empleada, ni es una sirvienta, ni es alguien...
Es que
yo creo que... De todas maneras quiere reivindicarse, quiere vengar a todos sus ancestros. Hay una cosa...
Sí. Bueno, yo siento que hay dos clases altas. Hay como una clase alta que tiene educación y hay como una clase alta que tuvo dinero de un día para otro y yo creo que Gertrude representa un poco esa clase alta, como la clase alta que no tuvo tanta educación, que digamos que se nota que le falta la clase, esa clase que hablan, que la gente no tiene. Yo creo que esa es la Gertrude y que claro, ella yo creo que siente un vacío de que a pesar de tener plata, nunca va a pertenecer a esta sociedad de clase alta que tiene la clase, digamos. Y que... Por eso también se siente un poco desplazada de su prima, que ella sí la tiene. Y yo creo que la venganza que hace también tiene que ver un poco con eso. Un resentimiento, digamos, de no ser aceptada bajo esa clase alta con educación, digamos.
Perfecto. Entonces usted mismo, ser auditor, puede juzgar si esto existe o no existe, si hay reconciliación o no hay reconciliación. Viernes y sábado a las 9 de la noche y los domingos a las 8 en el Teatro del Puente, comedia realista, escrita y dirigida por Ernesto Meléndez, quien además actúa como el novio italiano que llega con Giordano, que llega exactamente con José Matías. Muchas gracias, Colomba, Cecilia y Ernesto, por estar aquí con nosotros y por haber montado esta comedia realista tan sabrosa y ácida al mismo tiempo.
Los esperamos a todos en la sala, les recomendamos comprar online porque se están acabando rápido las entradas, no ha ido muy bien. Y también les quiero recordar que el 1 de junio se estrena La Mentirita Blanca, que es una película que grabé con Catalina Saavedra y Rodrigo Salinas en los cines.
Y Antivilo también está ahí, ¿no?
Sí, Antivilo también está, Daniel Candia también está. 1 de junio.
¿Sabes en qué cine va a estar?
En todos los cines.
En todos los cines, va a ser así, perfecto, con varias copias.
Yo quiero aprovechar Blanca, de agradecer porque tuvimos para esta temporada pequeños colaboradores. Bueno, además de Savile Row, que vistió a toda la compañía y a todos los personajes, nos colaboró un bar que se llama Bar Yungay Viejo Bodega, que lo hiper recomiendo a todos, que está en el barrio Yungay, en Maipú 363. Es un bar con expertise en vinos y tiene muy buena coctelería, hay música en vivo, hay un piano para que vayan y disfruten.
Excelente, entonces Maipú 363.
Maipú 363, barrio Yungay.
Excelente. Muy buenos vinos.
Sí, hay que agradecer siempre a quienes nos ayudan, a los que hacemos teatro. Así que yo aprovecho también de agradecer a los diplomados y magísteres de la Universidad Adolfo Ibáñez y Agua Mineral Vital, que nos acompaña.
Muchas gracias,
chicos. Vamos nosotros a unos consejos y volvemos porque tenemos más el gran teatro del mundo aquí en Radio Universidad de Chile. Que les vaya muy bien.
Gracias,
chao.
Igualmente.
Gracias, chao.
El Diploma en Historia del Arte Europeo de la Universidad Adolfo Ibáñez ha sido concebido como un espacio para explorar las distintas preocupaciones que han determinado el desarrollo de los fenómenos artísticos desde la Antigüedad Clásica hasta el siglo XX. Más información, www.uei.cl. Universidad Adolfo Ibáñez, descubriendo nuevas fronteras. Auspicia a El Gran Teatro del Mundo.
El director Rodolfo Fischer vuelve a tomar la batuta de la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile para dirigir un programa imperdible con obras de Farías, Brahms y el concierto para oboe de Corigliano, con la interpretación de Jeremy Kesselman como solista.
Viernes 19 y sábado 20 de mayo en el Teatro Universidad de Chile. Entrada general desde 6.000 pesos y descuentos de hasta 40% para estudiantes y adultos mayores, entre otros. Más información en seacuchile.com.
Hola, soy Mauricio.
Hola, soy Danilo.
¿No eres nativo digital y sientes que estás quedando fuera de este mundo de las aplicaciones e internet? En Inmigrante Digital te enseñamos cómo conectar con este nuevo mundo digital.
Inmigrante Digital, tu nuevo programa por la 102.5 Radio Universidad de Chile. Todos los miércoles de 11 a 12 del día.
Porque tú nos interesas, porque queremos mantenerte informado y porque abordaremos todos los temas de manera directa, entretenida y amena. Escúchanos en Gente al Día. En Gente al Día. Magazine, entrevistas, actualidad, noticias, todo en Gente al Día. Gente al Día. Un programa conducido por las periodistas Frecia Soltov y Alejandra Becerra. De lunes a viernes, entre 12 y 14 horas, por el 102.5 FM, Radio Universidad de Chile.
ORT Chile es representante en el país de World ORT, ONG Internacional de Educación con presencia en más de 100 países. Desde hace 35 años en ORT Chile innovamos en educación, diseñando e implementando proyectos de capacitación, asistencia técnica educativa y responsabilidad social para el sector público y privado. Informaciones en www.ortchile.org. ORT Chile, educar para la vida.
Catalina Claro, hecha especialmente para el Gran Teatro del Mundo. Estamos de vuelta en Radio Universidad de Chile. Recuerde que usted nos puede seguir en nuestro Twitter, arroba el Gran Teatro U, y en nuestro Facebook, el Gran Teatro del Mundo. Agradecemos a los magíster y diplomados de la Universidad Adolfo Ibáñez. Si sufre de pánico escénico, tartamudea antes de hablar, no puede hilar las ideas, se confunde, queda en blanco, el curso de oratoria se inicia el 27 de junio, es la segunda versión en la sede de Presidente Rázuriz, todos los martes de 6:30 a 9:00 hasta el 28 de noviembre. Más información, www.uai.cl. Y agradecemos también a Agua Mineral Vital, que nos acompaña todos los lunes aquí en Radio Universidad de Chile en nuestro programa sobre teatro y actualidad. Entonces ahora, en este segundo bloque, vamos a conversar sobre una obra que fue escrita, escuche bien, en el año 76 en España por nuestro querido escritor, a quien estamos conmemorando en sus 10 años de muerte, Jorge Díaz, cómo no recordarlo. La obra es El locutorio, contrapunto para dos voces cansadas. Y está con nosotros Cristian Plana, su director, quien montó esta obra en el GAM actualmente, para que usted sepa, en la sala NB1, ¿no, Cristian?
Sí.
Muy buena tarde y muchas gracias por estar aquí con nosotros. Faltaba más para conversar sobre este interesante montaje. Y una de las actrices, Millaray Lobos. ¿Cómo estás, Millaray? Buenas tardes.
Muy bien, buenas tardes. Gracias por la invitación.
Qué bella voz que tiene ella. Ella estudió en la Universidad de Chile, se nos fue a Francia a estudiar largo rato, después a trabajar con
muchos,
¿no es cierto? Actores en Normandía, en Bretaña, en Suiza. 12 años más o menos fueron, ¿no?
Sí, 12, 13 más y o menos. Después empecé a hacer idas y vueltas.
Exactamente, va y viene, ha hecho talleres. Después una cosa muy interesante que ojalá alcancemos a hablar, que viene ahora en agosto, entiendo, ¿no, Millaray? El que va a hacer la Universidad de Chile con Christophe Grégoire.
Ah, no, eso ya lo hicimos.
Ah, ya fue.
Lo hicimos.
Ah, sí, yo pensé que era ahora, qué pena.
No, fue en un agosto, pero
no salía la fecha, yo pensé que era en este agosto, qué pena, quería que habláramos de eso, no salía la fecha justamente. Y con Alejandro Sivekin, están los dos ahí en escena, en este locutorio, con una escenografía hecha por Sebastián Irarrázaval, que él es arquitecto, y ahora entonces se las dio escenógrafo con una escenografía maravillosa, que es un cubo de vidrio, de la que va a hablar también, me imagino, Cristian. Vamos a conversar. Cristian Plana, que dice la crítica, que es uno de estos directores, imagino que le da mucha vergüenza que digamos estas cosas, revelación del teatro chileno. Los dos han sido jóvenes líderes de estas cosas que saca la revista del sábado, del 2009. Y Millaray también, usted, así que se puede hacer, le puede dar toda la vergüenza que quiere, pero yo sí lo puedo decir, ustedes no, pero yo sí lo puedo decir. Entonces, Cristian, voy a decir algo que tú mismo dijiste, cito, me interesa partir de lo real para llegar a su representación. ¿Qué lo roza y qué implica lo que pasa ahí?, dices tú. Y sobre particularmente locutorio, dice, a veces creo que no estás enfermo sino castigado, dice el texto, preso, asustado por algo que has hecho. ¿Qué hemos hecho, Elisa? Y Cristian dice, el dramaturgo es cómplice de ese delito cometido en sus personajes y está queriéndolos o no reflejándolos en él. La puesta en escena espía y expone simultáneamente los juegos especulativos que ocurren dentro de esta historia que parece no tener inicio ni fin y cuyos límites, realidad, ficción, adentro, afuera, razón, sin razón, están vagamente demarcados. Entonces, chicos, cuéntenle a los auditores de qué se trata Locutorio, cuando vayan a verla al GAM de miércoles a sábado, ¿está, no es cierto?
Sí. Bueno, Locutorio es una puesta en escena a partir de un texto escrito por Jorge Díaz, como tú decías, que se llama El Locutorio o Contrapunto para dos voces cansadas. Es un texto breve, de hecho fue escrito para un... fue ganador de un festival, me parece,
en Valladolid. Madrid, en Valladolid, sí, entiendo que lo estrenó.
Teatro breve, sí. Es breve, ¿por qué? Porque es una escena, es una obra que propone una escena en un tiempo real, digamos, que es lo que dura la visita de dos personajes, ¿sí? Dos personas mayores que se encuentran en este locutorio, y donde no sabemos bien, por eso lo de los límites vagamente demarcados, quién es el que está visitando a quién, ¿sí? Si es uno al otro o ambos, ¿sí? Eso, o esto es una fantasía, una representación que se están inventando ambos personajes en este lugar, ¿sí? Entonces, claro, un texto breve, pues dura media hora, que es lo que dura el encuentro de estos dos personajes. A mí me invitaron del GAM, la producción del GAM, para dirigir este texto.
Ah, era el texto ya elegido, ¿no lo elegiste
sí,
tú?
Sí, fue una propuesta de la producción, ya, que yo acepté porque al leerlo me atrajo bastante y sentí que podía tomarlo y llenarlo con mi imaginario, ¿sí? O con lo que a mí me interesa como director. Y eso fue lo que hicimos, digamos, este texto, tomarlo y inyectarle un poco de cosas nuestras, digamos, de tiempo, de los cuerpos que están ahí, que son estos dos intérpretes, Alejandro y Miyaray, para terminar configurando este montaje, esta puesta en escena que dura cerca de una hora, ¿sí? Sigue siendo un montaje, es una obra, no tan breve, pero... Esa es la obra, Jorge Díaz, lleva una historia bien interesante, potente, bonita, dolorosa, y bien atractiva de ver, digamos, como resultado artístico, como puesta en escena, es muy atractivo el objeto escénico que está puesto ahí, como tú decías.
¿Podemos contarle algo a los auditores de este objeto escénico justamente que tú dices y lo atractivo que se vuelve la escenografía misma? ¿Se te ocurrió a ti hacerlo? ¿El escenógrafo, este arquitecto Sebastián Irarrázaval, te propuso cómo hacerlo, este juego de los espejos que es?
Sí.
O sea, es que es espectacular, no solo atractivo, digámoslo. Es que no se puede contar, como tenemos que los auditores tienen que ir a verlo, porque...
En resumen, o sea, llegamos a esta idea escénica con Sebastián, trabajando desde antes de empezar los ensayos con los actores, digamos, leyendo y pensando que era lo mejor, digamos, para contar esta historia. Como tiendo a trabajar así en todas las puestas en escena, como pensar cuál es el espacio que ayuda mejor a contar, digamos, lo que está escrito, ¿no? Y en este caso llegamos a algo que... Después nos dimos cuenta que era muy interesante y potenciaba con mucha fuerza lo que está escrito ahí por Jorge Díaz. Porque son dos personajes que no pueden tocarse, que están separados, están en dos espacios divididos.
Exactamente,
en
igual.
En este caso, por un vidrio. Uh-huh. Pero aún así, estando separados, el material con que fue construida la escenografía, que son vidrios y eso, genera toda una serie de posibilidades con los reflejos de estos cuerpos que permiten construir una relación ahí, ¿sí? A pesar de que solo se están comunicando con sus voces, al parecer, el dispositivo escénico permitió construir una, un tipo de relación única, extraña, ¿sí? Y bella finalmente. Y que fue muy entretenido además de, sí, de trabajar y descubrir en el proceso.
Millaré, ¿qué sí fue lo que más te costó en este proceso justamente del que habla Cristian? Para una verdad, con tu trayectoria, con tu experiencia.
Mira, la verdad es que a mí en general me cuesta bastante distinguir qué es lo que me cuesta en las cosas. No porque no cuesten, sino que más bien... o sea, en realidad la palabra cuesta es interesante porque hay un costo, eso sí. Uno pierde algo, siempre. Uno siempre pierde parte de la información como virtual que uno tiene, de posibilidades, de cosas de hacer o decir o de ejecutar, proponer, en fin. Uno siempre pierde algo porque hay, cada lenguaje escénico, cada universo, como en este caso el universo de Cristian, puesto en resonancia con el de Jorge Díaz y bueno, y el equipo que al que apeló para esta creación, genera un tipo de lenguaje que hace que lo que uno propone va a ir en virtud de esa construcción escénica y no de otra, nunca en general lo que uno hace. Entonces, si costar, uno como que lo uh-huh. acerca a la palabra de origen, como de costo, claro, hay un costo, ¿no? Pero no es que aún le cueste, como que hoy que me cuesta hacer no sé qué, porque no hay nadie que le esté pidiendo a uno hacer algo extranjero a lo que se va configurando como lenguaje propio de la puesta en escena. Entonces, en nuestra relación, creativa, de los que estábamos ahí, en particular con Cristian, por supuesto, yo nunca sentí que hubiera que hubieran como peticiones externas al abecedario que estábamos construyendo con ese espacio, con los acuerdos tácitos que se van generando de, bueno, qué lengua estamos hablando, en fin, en qué universo nos estamos moviendo. Y el universo en que nos estábamos moviendo era este dispositivo, ese texto y las personas que estábamos ahí con la humanidad que cada cual tenemos, digamos. Entonces, no hay nada que escape a ese ecosistema de alguna manera. Entonces, no es que aún le cueste algo que le pidan fuera del ecosistema vital. Perfecto. En el que está creando.
Yo pensaba, por ejemplo, yo lo pensaba en esto que conversábamos con Cristian antes de entrar al estudio. Esta cosa exacta de los movimientos para que resulte el efecto, por ejemplo. Sí, pensaba en eso, en algo tan mecánico y tan...
No, eso, claro. Pero eso finalmente...
De disciplina, que, por así decirlo, que tiene eso, que ser ya.
Es riguroso. Hay una cosa muy rigurosa que tiene... O sea, y que uno lo siente. No es que uno se esté comparando a una mirada exterior. Uno desde dentro sabe que la perfectibilidad, digamos, la perfección propia al lenguaje en el que estamos...
tiene que ser para que resulte el efecto, exacto.
Claro, responde a determinadas, posiciones físicas, sonido, es muy
un
musical.
Un tiempo exacto para que, claro.
Es muy, muy musical. Yo creo, por lo demás, que el trabajo de Cristian, las cosas que yo he visto, que es y por este mismo proceso, hay algo fundamentalmente musical, en el sentido que son figuras en una... ¿cómo decirlo? Como en un tempo determinado, es como si el universo, el paisaje, las imágenes tuvieran un tiempo y son figuras que se ponen en ese tiempo. Entonces, yo desde dentro, que además yo como actriz, digamos, tengo un poco la sensibilidad abierta para varios lados, digo, a la luz, al sonido, creo que es un trabajo de una delicadeza composicional tremenda. Fantástica. Entonces, claro, eso sí implica un rigor bien, bien grande.
Cristian, ¿y tú sientes que yo creo haber leído en alguna entrevista tuya que a ti de alguna manera te interesa o siempre hay algo en tus obras en las que te interesa montar, en lo que lees, como de esta lucha sutil entre la vida, la muerte, entre lo erótico, la muerte, que aquí también se ve, si bien no es explícito, hay. Uno lo ve en Castigo, en Comida Alemana, estoy pensando en varias obras que, por ejemplo, y aquí uno lo vuelve a ver. ¿Te interesa eso si explícitamente no está tan explícito Paso al Norte? ¿O tú vas buscando en cada texto que te llega, porque tú dices te invitaron a montarlo, o en cada texto que te llega tú buscas cosas nuevas según en lo que tú estés también en la vida en general o en lo que quieras indagar estéticamente? ¿Cómo es esa búsqueda cuando te invitan, por ejemplo, como acá, a montar un texto ya? Porque la pregunta también que te iba a hacer era, dentro de todas las cosas de Jorge Díaz, ¿por qué el locutorio? Pero tú me lo respondiste diciendo, era el texto que ya habían elegido ellos.
Bueno,
¿cómo va la búsqueda de este niñito genio de la dirección chilena?
Yo, porque sí, sí es evidente que eso se repite y bueno, sí, deben ser temas que me obsesionan y, que de pronto no soy consciente. Yo creo que para hablar en particular de este texto, para que no se piense que yo fuerzo, digamos, esos lugares en las obras, ¿me entiendes?
Como claro, que porque una cosa es lo que dicen los críticos, lo que estudian,
o el erotismo,
tú, claro.
Como tú dices. En esta obra lo está. Muy escondido, muy secreto para mi gusto, muy misterioso. Pero que creo que es una de las formas en que se manifiesta también, o se secreta como ese espacio, esa zona de lo erótico, ¿no? Que está vinculado con la muerte también, con el peligro, con una cierta moral, ¿sí? Yo leí ciertas cosas sobre Jorge Díaz, no, la verdad no conozco mucho de su biografía, pero estoy seguro que hay algo ahí que se cuela en esta dramaturgia que tiene que ver con su, quizás con su relación con la sexualidad, con su sexualidad o con la historia sexual de su familia, no lo sé, que existe, o sea, y era evidente, lo conversábamos de hecho, o sea, y era una temática que está ahí pulsando y que no se manifiesta, digamos, de manera explícita, pero está ahí, se insinúa y está ligado con una cierta violencia, siento yo, ¿sí? O con un secreto oscuro.
Claro, porque Alejandro sí lo conoció, trabajó con él, lo conoció bastante, Alejandro Sivekin.
Sí, mejor que sí, él. Alejandro lo conoció, sí, sí.
Estamos en el Gran Teatro del Mundo conversando con Cristian Plana y Millaray Lobo sobre el montaje El Locutorio, actualmente en el GAM, en la sala NB1, de miércoles a sábado a las 8 de la noche.
9.
9 de la noche, 9. A las 9 sí. De la noche. Millaray.
Sí, puedo acotar algo, sí, que escuchando a Cristian y a propósito de la pregunta que hacía. Claro, hay algo bien misterioso y que a veces cuesta explicar, que es que creo yo, las obras, los procesos empiezan a generar un inconsciente que les es propio también. Y en lo que tú dices, que aparece eso que bellamente dice Cristian, claro, lo que se secreta, ¿no? Los secretos que tienen las cosas que en realidad empiezan a secretar. Y eso que secretan las obras, a veces, cuando los encuentros artísticos son felices, digamos, hay el espacio suficiente como para que ese secreto empiece a aparecer, y que no responde a premisas a priori que tenga o el director o el dramaturgo incluso, o tal o cual actor o tal o cual diseñador. Son conjunciones, son constelaciones a veces que se arman en los equipos artísticos que permiten que se empiece a secretar lo que tiene que secretarse. Claro. Entonces, por ejemplo, estas cosas que tú distingues en la obra o que pueden estar presentes en otros trabajos precedentes de Cristian, yo creo que tienen que ver también con una cierta, y vuelvo a lo musical de alguna manera, una cierta como disposición de escucha a lo que las obras puedan permitir decir, o hacer ver o volver manifiesto de alguna manera. Eso quería acotar nomás, que muchas veces, más que responder a eso, a voluntad,
claro, o como dice Cristian, quizás inconsciente, estoy pensando también en protagonista,
claro.
En esta instalación, Cristian, que hiciste en el barrio Yungay, sí. En esta casa, en esta mujer que también agonizaba y que tú explicabas el nombre, agónico, o sea, no sé, este primero que agoniza, que lucha con la muerte justamente, o que está luchando contra algo, siempre el protagonista, ¿verdad? Esta casa en Yungay, ese trabajo genial, sí, que hicieron varios... Sí. Artistas y gente que intervenía a estas casas, y de nuevo aparece el, por eso yo investigando hoy día para el programa dije, claro, acá hay algo claramente que a él lo preocupa, así como tú, Millaray, decías, y me gusta poner otros elementos como la filosofía, como la música, que lo has dicho varias veces, en escena, y son cosas que se van fusionando, claro, inquietudes que uno tiene, que las quiere poner al servicio de los espectadores en escena.
Claro, es
son
verdad,
lugares,
¿no?
Arquetípicos, universales, a mí me gusta mucho eso, como los espacios arcaicos, digamos. Porque tiene que ver también con un misterio que es el origen del teatro, ¿no? Claro. Lo que tú estás contando de protagonista, claro, es ir a esa palabra, esa palabra, claro, teatral, interesante verla en su origen, y que tiene que ver con eso, con el luchador a muerte, ¿no es cierto? El primero que agoniza. siempre me ha interesado ir como al origen, a lo que hay detrás de las palabras, al origen de las palabras y también el origen de nuestro propio arte, ¿eh? Entonces también, claro, y la sexualidad también es un tema evidentemente claro. universal y arcaico para todos, ¿sí? Para todos nosotros como individuos y muy y privado, que es bonito porque es universal pero también es privado, es único. Eso yo creo que tiene que ver con eso.
Yo pienso que cuando hay algo puesto ahí del director, aunque sea como dices tú, implícito, evidentemente esa obra, como dice Millaray, emana algo más que le llega al espectador. Porque es lo que uno vive, y yo invito a los auditores que vayan al GAM a ver el locutorio. Más allá de la conversación de estos dos viejos, tú sientes todo eso. Te fijas todo lo que el director pone ahí, todo lo que los actores ponen ahí, toda la experiencia que tiene el mismo Sivekin, su conocimiento Jorge Díaz, te fijas, aunque no se diga, aunque está, está, se cuela por el vidrio, se cuela en las imágenes, en estos espejos que hacen. ¿Qué es lo que hace que la obra sea, te impacte tanto? Más allá de lo deprimente a veces que es el texto de estos dos viejos que se confunden, que te angustia, quién va a ver a quién, quién le está mintiendo a quién, quién es el que está más perdido, son los dos, como dices tú, los dos se están visitando, ninguno de los dos se está visitando, uno es el otro.
Es que además, perdón que interrumpa, María Olga, que al escucharte, claro, yo y pensando en el dispositivo y qué sé yo, sí, es que hay algo que por eso es como un sistemita cerrado un poco de coherencias. Por ejemplo, la puesta en escena, digo, a propósito de lo que de las imágenes que se levantan, de cómo se construye el imaginario, de, el dispositivo escénico también contribuye a que que efectivamente lo que estamos es levantando imágenes, todo, literalmente, porque uno dice en teatro o en los teatros que no son próximos, creo, digo, en términos de lenguaje, uno habla de levantar escena y que se, pero es que en este caso, efectivamente, la metáfora se hace porque uno
se
está,
cristaliza, está ahí.
Claro, uno está fabricando y uno está convocando recuerdos. Yo justo hoy en la mañana estaba escuchando una conferencia, una cosa nada que ver, y alguien hacía referencia, yo no lo sabía, lo noté, que imaginación, la palabra imaginación, que está en nuestras lenguas latinas, digamos, es la conjunción de fantasia en griego y imaginatio en latín, pero que yo siempre separaba fantasía e imaginación, en el sentido de imaginación, el imaginario, y la fantasía eran cuestiones que definitivamente estaban fuera del potencial de lo real, digamos. Y no,
tiene la misma raíz.
Al origen son la misma cosa, en dos lenguas distintas, en la griega y en la latina, pero corresponden más o menos a lo mismo, aluden a lo mismo. Y, por ejemplo, en este caso, en lo que hacemos, creo que hay mucha, o sea, realmente es un imaginario de fantasía, que ellos se imaginan por real, ciertas cosas, porque en el imaginario uno siempre sabe que es imaginario, pero la fantasía la gente la da por real, o sea, cuando uno tiene fantasía así psíquica, las da por real, por reales, y creo que en este caso pasa, y es una cosa, esa fantasía los va llevando a que sea real, es como el recuerdo, la memoria, la memoria, la fragmentación de la memoria no es un error de la memoria, revela la naturaleza misma de la memoria, nuestra memoria es fragmentada. Entonces, este dispositivo, este texto, la manera de trabajar de Cristian, cómo fuimos armando el asunto, entendiéndonos, en fin, yo creo que da cuenta de una real naturaleza de la memoria. Y que
bueno,
eso
que un poco
permite
lo que le dice Lisa,
emotiva.
Ya, y un poco lo que le dice Lisa al hombre también le dice, claro, tu falta de memoria me hizo, que no quiero contar a los auditores, pero claro, y ahí le dice, claro, yo pude entrar en tu memoria o en esa realidad porque, claro, me permitió, ¿no es cierto? Tu memoria fragmentada me permitió entrar ahí, que es muy lindo también,
sí,
exacto.
Sí.
Cristian, ¿querías decir algo?
No, eso que es un tema, digo, para la gente que escucha y va a ver la obra, tiene que ver con el recuerdo, con el recordar, ¿no? Son personas que también que están reconstruyendo una vida en común, una relación en común, que en parte puede ser real, en parte inventada, una ficción, una fantasía, como dice la Mili, pero que llevan a cabo ese acto de recordar de una manera bien cruel a ratos. Como tú alguna vez me lo decías, yendo a la etimología, el recordar, ese volver a pasar por el corazón,
claro.
¿Sí? Sí. Se produce de manera muy dolorosa, ¿sí? Divertida también, ¿sí? Es una obra que tiene bastante humor también, creo que Jorge Díaz lo tiene, ¿sí?
Claro.
Mucha ironía dice, también,
claro,
mucho de reírse
de
sí mismo,
todos los colores,
de reírse de la también de esa desgracia de la memoria también de los personajes.
Puede ser, claro, divertida y trágica al mismo tiempo. Excelente. Muchas gracias, Cristian Plana. Muchas gracias, Mieray Lobo. Muchas gracias, gracias a Estena Razabal y Alejandro Sivekin por hacer posible este montaje. Al GAM, ya sabe, entonces, a la NB1 de miércoles a sábado a las 9 de la noche, el locutorio de Jorge Díaz. Un excelente homenaje que le han hecho aquí los chicos presentes. Y a ustedes, muchas gracias por escucharnos todos los lunes en Radio Universidad de Chile, 102.5 FM. Gracias, Francisco. Gracias, Roberto. Gracias a la Universidad Adolfo Ibáñez y Agua Mineral Vital. Que tenga una buena vuelta a casa. Y vaya al teatro, recuerde. Que esté muy bien. Chao, hasta el próximo lunes.
Radio Universidad de Chile presentó El Gran Teatro del Mundo. Un escenario para conversar sobre nuestro rol en la sociedad. Teatro, artes escénicas, carteleras, comentarios, críticas y entrevistas en El Gran Teatro del Mundo.